Imagen Radio presenta Imagen Empresarial.
¿Qué tal? Yo soy Juan Carlos de la C y a nombre de Rodrigo Pacheco me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en este miércoles 2 de diciembre. Vaya que el día de ayer se generó información, fueron toneladas de información, entre ellos lo de la aprobación de la vacuna de Pfizer, pero no le adelanto nada, en un momento más vamos a platicar de eso. Yo le invito a que nos acompañe durante los próximos 55 minutos de programa e inicie su día con la mejor información sobre el cambiante mundo de los negocios, la economía y las finanzas. Comparta conmigo sus opiniones a través de redes sociales y todos generemos un diálogo todos los días. Sígame en Twitter en arroba soy de la C y a Rodrigo también usted lo puede encontrar en arroba Rodpack y en Facebook por medio de la página www.facebook.com/Rodpack905. Usted también puede seguir a Grupo Imagen en sus distintas redes sociales. Grupo Imagen lo encuentra en arroba imagen-mx, a Excelsior en arroba Excelsior. Y antes de empezar el resumen de este programa, yo quiero mandar saludos a Colima Colima, a la XHCCFM 89.3, Imagen Colima, Eloisa Duarte y a toda su gente, un caluroso saludo y nuestro eterno agradecimiento, porque gracias a su esfuerzo es que nosotros llegamos hasta Colima y pues nosotros arrancamos con esta emisión de Imagen Empresarial con el resumen.
Ahora, resumen empresarial.
Y como le comentaba hace unos segundos, la vacuna de Pfizer ya fue aprobada en el Reino Unido. La vacuna contra el COVID-19 de Pfizer y BioNTech ya fue aprobada en Gran Bretaña. Hoy por la madrugada para nosotros, para ellos era el arranque del día. La nación británica se convirtió en el primer país occidental en aprobar una vacuna contra el coronavirus, luego de que su regulador autorizó la emergencia o de manera emergente la inyección del medicamento fabricado por Pfizer y la alemana BioNTech, anticipándose a todo mundo, a Estados Unidos, a la Unión Europea, en fin. La autorización de emergencia allá en el camino para el despliegue de una vacuna que se espera que juegue un papel importante en el esfuerzo global para detener al coronavirus, obviamente. Pfizer y su socio alemán dijeron en noviembre que la inyección, que se basa en una tecnología novedosa llamada ARN mensajero, tiene efectividad del 95% en un análisis final de los datos de los ensayos clínicos. La vacuna estará disponible en el Reino Unido a partir de la próxima semana, de acuerdo con un comunicado oficial. Las autoridades británicas habían señalado que actuarían con rapidez para aprobar una vacuna como parte de una operación para proteger a su población y los médicos de todo el país y que pues se pusieron en espera para un posible lanzamiento. El día de ayer precisamente Pfizer y BioNTech estaban solicitando permiso para entrar en Europa, un permiso de emergencia obviamente, junto con el que ya habían emitido, el que habían pedido para los Estados Unidos. Esto también se da luego de que el lunes Moderna anunció que pediría también este regulador que recomendara la aprobación condicional de su vacuna. Y pues esto tuvo eco ayer en la noche. También en nuestro país hay noticias alrededor de ello, porque de acuerdo con lo que comentó en la conferencia de las noches, donde se da a conocer lo que sucede alrededor del coronavirus en nuestro país, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, informó que se prevé que este miércoles se firme el contrato con Pfizer, un contrato con Pfizer, para que la vacuna pueda ser aplicada una vez que sea aprobada por la COFEPRIS. Y de hecho, algo que menciona y es muy importante el funcionario es que antes de que acabe el año podrían empezarse a ver las primeras vacunas en México. Esto fue lo que dijo el día de ayer por la noche Hugo López-Gatell.
Estamos preparando todo para que en el momento en que Pfizer Internacional tenga la aprobación de la FDA y esté en condiciones de poder surtir la vacuna, inmediatamente podamos usarla. Y también hemos establecido un mecanismo de coordinación interinstitucional que incluye a todas las instituciones del sector salud, civiles y militares, para poder utilizar los recursos del Estado en esta distribución inicial de esta vacuna, que, como hemos dicho, existen algunos retos con el tema de ultracongelación, pero estamos haciendo todo lo posible para que pueda ser utilizada. Es posible que antes de que termine el año tengamos una dotación inicial y con esta podamos establecer ya el arranque de la vacunación contra el COVID en México.
Vaya que es una buena noticia, vaya que es una buena noticia para nuestro país el hecho de que se tenga ya este contrato, que se vaya a firmar este contrato. El hecho de tener la vacuna, las noticias y demás no significa que este problema ya se superó, al contrario, significa que tenemos un salvavidas para poder empezar a caminar hacia la solución de todo este problema que ha sido gravísimo para la economía del mundo y que se da en el contexto de pues problemas sobre las economías bajas en las proyecciones, lo que se ha dicho alrededor de que en 2021 puede venir apenas una ligera avance que sería un rebote, como lo han dicho algunos, otros dicen que apenas una recuperación. La realidad es que pues cuando te recuperas un poco después de una caída tan severa luego de lo que ha sucedido en este 2020, el hecho de recibir estas buenas noticias hacia el final del año, pues nos da esperanza de lo que puede suceder en el 2021. Y lo que es importante señalar es que precisamente el hecho de comenzar a tener las vacunas debe de hacerse por medio de estrategias donde precisamente, y esto se ha destacado en distintas en distintos lados, es que pues en nuestro país sí ha hecho un buen trabajo para estar en contacto con las farmacéuticas y poder lograr tener una cantidad importante de vacunas. Ahora, de aquí a que se llegue al término, de aquí a que se tengan todas las vacunas, la vacunación necesaria, que se comience a erradicar el problema, esa es otra historia. De mientras, creo que sí es importante señalar, es una muy buena noticia para nuestro país, pero no hay que echar las campanas al vuelo. Esto es un proceso que apenas comienza para ver el final de este ciclo del coronavirus. Y bueno, el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su segundo informe de gobierno. Bueno, es el octavo informe de gobierno, el fin de su segundo año de gobierno, donde garantizó que la recuperación económica en nuestro país se encuentra en marcha. Y algo interesante que dijo es que dijo que además señaló que lidiar con la crisis económica ha sido más sencillo que con la pandemia del COVID-19, y ahí mencionaba los cambios que ha habido en nuestro país, los cambios que se han dado a raíz de su gobierno, que fueron señalados ya después por organismos empresariales. La realidad es que yo creo que a raíz de este informe de gobierno se tiene que hacer un análisis que sea oportuno acerca de la situación que vive nuestro país, ser objetivos con las decisiones que se han tomado, ser objetivos acerca de todo lo que ha sucedido y donde haya que replantearse las cosas, hacerlo. Y esto es algo que todos debemos de hacer, o sea, se hace una introspección de vida, se hace introspección en el trabajo, y por qué no hacerla en el gobierno. Si se ha visto que se han tomado decisiones que no han surtido efecto, pues bueno, es el momento para tomar algún camino que sea distinto. Y aquí es donde entra el siguiente audio, donde dice el presidente que en 3 años México va a dejar de importar gasolinas porque se logrará la autosuficiencia en el mercado. Y esta es una industria donde se ha apostado por parte del gobierno, pero no es necesariamente hacia donde va el resto del mundo. Mira, escuche lo que dijo el presidente el día de ayer.
Avanzamos en el rescate de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, empresas públicas a las que la corrupción y la embestida privatizadora pusieron al borde de la desaparición. En 2023 dejaremos de importar gasolinas porque lograremos la autosuficiencia con la entrada en operación de la nueva refinería de Dos Bocas y la modernización de las 6 refinerías existentes. Reitero que hemos cumplido el compromiso de no aumentar el precio de los combustibles y la energía eléctrica. Y agrego un dato: la gasolina ahora es más barata que cuando empezamos a gobernar.
Y mire, yo creo que más allá de dar ya los comentarios que siempre se han dado, yo creo que se tiene que hacer la reflexión de, okay, está bien, sí, el gobierno está apostando por hidrocarburos, está bien, pero entonces que deje que haya privados que apuesten por energías renovables, que deje que haya esta participación de empresas privadas que se encarguen de la otra parte. No deben estar peleados una con la otra. Al final del día seguimos en este proceso de que se pase energías renovables, pero siguen siendo necesarios los hidrocarburos tradicionales, y entonces podría haber una combinación. Esa al final del día podría ser la estrategia, es una estrategia que se está viendo alrededor del mundo. Ha habido conversiones importantes dadas a conocer por parte de empresas internacionales como Exxon, otras empresas que se han dedicado a buscar mejores alternativas en cuestiones de las energías renovables, empresas que ya se han dedicado de lleno a eso, y al final debe de haber esta armonía entre los dos lados, porque al final, insisto, en la actualidad se ocupan todavía los hidrocarburos y hacia el futuro pues estamos viendo otras situaciones. Estamos a punto de ir a un corte y pues yo le platico rápidamente que la Copermex pidió luego del informe de gobierno que haga una autocrítica. La Confederación Patronal de la República Mexicana señaló que a 2 años de la administración el saldo es negativo en aspectos como el crecimiento económico, la gestión de la pandemia y el combate a la inseguridad. El organismo también advirtió que entre los riesgos a futuro están la ausencia de un plan de reactivación económica y la necesidad de un ejercicio de autocrítica. Y esto creo que es la palabra clave, autocrítica. Nosotros vamos a un corte, son las 6:12, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial.
Imagen Empresarial. En un momento regresamos en Imagen Empresarial. Estamos de vuelta en Imagen Empresarial.
El martes el tipo de cambio ganó terreno frente al dólar. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 20.33 pesos, 11 centavos menos que el lunes. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 20.03 pesos, un avance de 0.54% para la moneda nacional.
Seis 6:16 de la mañana, regresamos con más en esto que es Imagen Empresarial. Y mire, un dato importante es que de acuerdo con Bloomberg, México cobrará su póliza de seguro de precio del petróleo este año, recibiendo un pago de alrededor 2.500 millones de dólares de su cobertura de petróleo soberano para 2020. Obviamente sabemos que estas coberturas son importantes, fueron creadas por Agustín Carstens hace algunos años, y durante las últimas 2 décadas México ha asegurado sus ingresos petroleros a través de contratos de opciones que compran un pequeño grupo de bancos de inversión y compañías petroleras. De hecho, por eso es que no se sabe cuál es el monto que se cubre, porque no se busca que haya especulaciones, es una negociación. Y pues bueno, esto al parecer, de acuerdo con los cálculos que se está haciendo por parte de esta agencia internacional, serían 2.500 millones de dólares lo que recibiría nuestro país. La cobertura de este año expiró a principios de esta semana, ya que el programa se ejecuta anualmente desde el 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre, lo que activa el mecanismo de pago. El gobierno, como le comentaba, aún no ha revelado la cantidad, pero publicó algunos datos financieros a principio de este año que permiten a los analistas hacer un cálculo que es aproximado. Y la OCDE mejoró la perspectiva para el PIB de México en 2021. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos mejoró la expectativa sobre la economía de nuestro país, pues considera que tras la caída de 9.2% que va a tener este año, el PIB va a recuperarse a 3.6% en 2021 y 3.4% en 2022. Pese a ello, alertó sobre el aumento en la pobreza y las desigualdades, pues considera que se requiere un mayor apoyo de la política fiscal. La comparación del pronóstico de este organismo con otros internacionales es que se encuentra muy cerca del Fondo Monetario Internacional, que está en 9%, lejos del Banco Mundial, que está en una caída de 10%, y pues todas estas estimaciones son más pesimistas que la que tiene el Banco Central, que pues precisamente la semana pasada dio a conocer un 8.9%. En cuestiones del resto del mundo, la OCDE dio a conocer que mejoró parcialmente la expectativa a una contracción para este año. La mejoró de 4.5 a 4.2%, pero redujo los pronósticos para el siguiente año de 5 a 4.2%. En la actualización, los expertos de la OCDE dijeron que Estados Unidos va a tener una caída de 3.8% este año y una recuperación de 3.2% para 2021, mientras que para China, la segunda economía del planeta y donde pues obviamente todos sabemos que se originó este virus del coronavirus, la ven como el único país del G20 que va a registrar una tasa positiva este año con un avance de 1.8%, y para 2021 regresaría a los niveles que ya habíamos visto en otros años de 8%. Y en estas cuestiones de análisis sobre la economía de nuestro país, resulta que el día de ayer el Banco de México publicó su encuesta mensual, donde los analistas consultados por el Banco Central de nuestro país prevén una contracción de 9.10% para este 2020, cifra que es inferior a la caída de 9.44% que habían anticipado en la encuesta anterior. Se trata de la cuarta revisión consecutiva que supone una caída menos profunda en los pronósticos para 2021. Los especialistas esperan que el Producto Interno Bruto del país sea de 3.29%, y pues los encuestados también en otras cuestiones esperan que la inflación llegue a un nivel de 3.6%, menor al 3.92% estimado en el ejercicio previo, mientras que para 2021 esperan que se coloque en 3.61%. En cuanto al tipo de cambio, esperan que sea de 20 pesos con 57 centavos, menor en aproximadamente 17 centavos frente al 21.74 que habían previsto anteriormente. Un dato importante acerca de esta encuesta es que, bueno, son respuestas recogidas entre el 18 y el 27 de noviembre, donde el 29% de los especialistas consultados considera que va a mejorar el clima de negocios en los próximos 6 meses dentro de nuestro país. Dato importante, el 54% de estos especialistas advierte que el clima de negocios va a permanecer igual, y el 17% cree que va a empeorar. Estas tres previsiones son similares a las que se habían dado el mes anterior. En el apartado sobre el ánimo de los inversionistas, no hay un solo estratega que considere que la economía se encuentra mejor que hace un año, y pues eso es obvio a raíz de la pandemia de COVID-19. Dato también que dio a conocer el Banco de México el día de ayer es que las remesas siguen aumentando a nivel histórico. Entre enero y octubre de este año, las remesas de México aumentaron 10.4%, llegando a 33.564 millones de dólares, y aquí es importante destacar que las remesas no son cuestión de orgullo, son mexicanos que no encontraron un lugar para trabajar en nuestro país, que están trabajando en otras partes del planeta, y sí, siempre ayudan a reactivar la economía. Si nuestros ingresos, familias que se encuentran en la pobreza o que no tienen grandes ingresos, pues se las verían peor, pero no es cuestión de orgullo, no es cuestión de celebración. Ningún gobierno debería de estar contento porque las remesas aumenten de esta manera, porque significa que, insisto, mexicanos o los ciudadanos del país, de donde sea, no encontraron un buen lugar para trabajar dentro del lugar donde nacieron, y es aquí donde realmente deberían de nacer todas las proyecciones y deberían de nacer todos los planes para buscar que el empleo en nuestro país sea suficiente y sea empleo de calidad. Y rápidamente, con todo lo que está sucediendo en Estados Unidos el día de ayer, me refiero obviamente a raíz de las elecciones en la que Joe Biden pues ya es prácticamente ya declarado por todos lados el ganador de estas elecciones, a pesar de que Donald Trump no quiere conceder. El día de ayer en la noche se daba a conocer una nueva investigación en donde se estaría pensando que el presidente Donald Trump estaría analizando la posibilidad de perdonar a miembros de su familia antes de que haya un cambio de administración, para tratar de evitar que hubiese una persecución en su contra. Obviamente salió a Twitter y él dijo que son fake news. También el día de ayer hubo un golpe hacia estas cuestiones de que él busca que haya señalamientos de fraude oficiales, donde pues no, eso no va a ocurrir o no ha ocurrido. De hecho, había una conferencia que se dio ayer por la tarde en donde una persona que se supone que es un conductor de UPS señalaba que su cargamento podría ser sospechoso. Ya parecen patadas de ahogado, parece que todo indica que Joe Biden sí va a tomar la posesión de la presidencia dentro de los Estados Unidos a inicios del próximo año. Y esto se dio pues de una manera acentuada ayer por la tarde, porque hubo una entrevista en Associated Press en donde Bill Barr, quien es el fiscal de los Estados Unidos, declaró no haber constatado un fraude suficiente para invalidar la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, y esto es contrario obviamente a lo que ha señalado el presidente Donald Trump. Bill Barr hizo estas declaraciones mientras la campaña de Trump persiste en demostrar que hubo una votación fraudulenta en estados clave como Georgia, Michigan y Pensilvania, y pues todos estamos esperando lo que sucede en el colegio electoral el próximo 14 de diciembre, donde ahí sí ya se confirmaría la victoria de Joe Biden. Y vamos a cuestiones importantes del sector privado, cuestiones de empresas, donde pues la Profeco emitió ayer por la tarde una segunda alerta en contra de Interjet. Interjet acumuló su segunda alerta emitida por la Procuraduría Federal del Consumidor debido a los múltiples incumplimientos de la aerolínea que ponen en desventaja a sus clientes, desde la cancelación de vuelos hasta la no devolución de boletos. Según la alerta emitida ayer por la tarde, la empresa aérea cerró sus oficinas hasta nuevo aviso, por lo que los pasajeros no pueden presentar quejas ante Interjet. La aerolínea presenta múltiples problemas como deudas gubernamentales, embargos, impago a trabajadores, además de la molestia de los pasajeros que no han podido realizar sus viajes debido a las cancelaciones. Y esto se dio a conocer después de que Interjet volvía a cancelar por cuarto día consecutivo sus vuelos desde la Ciudad de México a San José del Cabo, Guadalajara y Cancún. Las suspensiones de la operación se suman a los 62 vuelos no operados durante el sábado, domingo y el lunes anteriores. Aunque Interjet destacó que las autoridades y sus pasajeros que las cancelaciones ocurrieron debido a necesidades operacionales, existe la versión que pues no es tan oficial, pero que es lo cierto, de que los vuelos no han sido operados debido a la falta del pago de turbocina que suministra Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ASA. La SCT informó que la suspensión de operaciones durante el fin de semana fue ocasionada por falta de turbocina para volar. Y pues esta es una situación triste a raíz de la pandemia, que las empresas mexicanas estén sufriendo de esto. No es solamente por la pandemia que Interjet está viviendo estos problemas, ya venía arrastrando algunos. Entonces ojalá que se resuelva, porque ha habido señalamientos por parte del gobierno y por distintas instancias de que pues no se busca que esto acabe, que esta situación acabe mal. Y rápidamente, antes de irme un corte, yo le cuento que Oxxo abrió su primera tienda en Brasil, y esta es una de las historias de éxito de empresas dentro de nuestro país. Después de contarlo de Interjet, vamos con una buena noticia, porque Oxxo va a la conquista de Sudamérica con la inauguración de su primera tienda en Brasil. Esto se llevó a cabo por una alianza que llevó con Raízen, entre FEMSA y Raízen, que es una empresa brasileña. El primer Oxxo en el país sudamericano abrió sus puertas el 1 de diciembre, o sea, el día de ayer, en Sao Paulo. La dueña de Oxxo, Fomento Económico Mexicano, cerró a principios de noviembre la adquisición del 50% de Raízen Conveniencias en Brasil. FEMSA Comercio, que es quien opera estas distintas tiendas de Oxxo, ya tiene un total de 19,000 tiendas en América Latina, 16,000 están en nuestro país, y es impresionante la manera en que se ha expandido esta cadena, y enhorabuena por ellos. La proyección es que buscan tener más tiendas en los siguientes años. Vamos un corte, regresamos con más, no se despegue.
Twitter, arroba soy de la C. Estamos de vuelta en Imagen Empresarial.
Airbnb apunta a los 35,000 millones de dólares de valuación en su oferta pública inicial. La compañía entregó a la Securities and Exchange Commission la documentación necesaria para llevar a cabo la colocación, en la que pondría en el mercado alrededor de 52 millones de acciones a un precio de entre $44 y $50 cada una, con el objetivo de recaudar 2.600 millones. Si la empresa logra obtener la valuación que proyecta, estaría marcando su completa recuperación luego de los problemas que enfrentó hace unos meses. Airbnb enfrentó serios problemas de operación al principio de la pandemia de COVID-19. Tuvo que despedir alrededor de una cuarta de su fuerza laboral y pedir financiamiento de emergencia por $2,000 millones para sobrevivir. En su momento, Brian Chesky, CEO de la compañía, señaló que la pandemia estaba acabando en cuestión de semanas con un negocio que les costó 12 años construir.
Mundo de Negocios, Baker Tilly.
Son las 6:30 de la mañana y me da muchísimo gusto tener vía videollamada a Alberto Vela, socio director de práctica legal en Baker Tilly, para platicar de un tema interesantísimo que ha abarcado páginas y páginas y páginas en periódicos y en sitios y horas de radio y televisión en las últimas semanas, que es la subcontratación laboral. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días.
Buenos días, Juan Carlos. Muy bien, muchas gracias. Aquí a tus órdenes.
Oye, pues.
Un saludo a todos, te lo escuchas.
Muchísimas gracias y de verdad gracias por el esfuerzo de levantarte tan temprano. Yo sé lo que cuesta. Y para platicar acerca de la subcontratación, ¿qué te parece si primero que nada nos explicas qué es esto? Desde el punto de vista de alguien en experto en práctica legal como tú, ¿nos puede decir qué es la subcontratación legal? Porque escuchamos el término por todos lados y yo creo que hace falta esclarecer y poner los puntos sobre las is acerca de esto.
Sí, mire, efectivamente, Juan Carlos, buenos días. La subcontratación es una forma de llevar a cabo actividades empresariales por parte de las empresas, en donde nuevamente lo que se hace es dejar a ciertas actividades especializadas el poder llevarlo de esa manera. ¿Qué quiero decir? La Organización Internacional del Trabajo ha señalado que la prestación del servicio laboral por parte de los trabajadores puede ser de diferente manera. Una de ellas es el trabajo calificado, la mano de obra calificada, en un momento es la que en un momento se va a llevar a cabo a través de la subcontratación laboral. Aquí hay que diferenciar diferentes conceptos. Una cosa es la tercerización de servicios, o sea, que un tercero lleva a cabo un servicio. Otra cosa es la subcontratación, que es la mano de obra calificada. Y otro que también se ha escuchado, bueno, pues que es el outsourcing, ¿no? Famoso. En este sentido. Y la subcontratación es otra cosa más que la prestación de un servicio, la ejecución de una obra de carácter especializado.
Oye, y justo creo que aquí es donde se crean las confusiones, donde debe de esclarecerse, porque existen estas tres áreas que tú comentas y no todas son las que se están siendo modificadas o están siendo modificadas de manera que afectan o no afectan al sector privado. ¿Por qué el gobierno está tomando la decisión de hacerlo en estos momentos? ¿Qué nos puedes decir acerca de esto?
Sí, mira, fíjate, Juan Carlos, que realmente aquí la subcontratación ya desde el año 2012, en una reforma que se fue publicada el 30 de noviembre de 2012, ya contempló la regulación de la subcontratación en la legislación de carácter laboral, por eso se manejaba que era la subcontratación de carácter laboral. De hecho, en México ya está regulada esta situación. Lo que sucede hoy con la iniciativa que presenta el presidente de la República es eliminar esa institución como figura jurídica dentro del marco laboral y solamente regular un concepto que se llama prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas, lo cual al no definirse queda muy ambigua la forma de cómo se va a prestar. Pero realmente la subcontratación laboral estaba regulada incluso hasta antes de 2012, quizás de manera supletoria, no de forma expresa, pero a partir de 2012, con la publicación del Diario Oficial del 30 de noviembre, ya estaba regulada esta situación.
Oye, y me parece importante esto que mencionas de esta nueva figura que se crea. ¿Cuáles son las bases? ¿Por qué dices que es muy ambigua?
Bueno, la iniciativa que propone el presidente es eliminar la subcontratación de personal. Y se dice que no estará prohibida la prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas. ¿Qué es esto? Pues no hay una definición. La prestación de servicios especializados puede ser desde un servicio simple y llano de electricidad, de plomería, hasta un servicio tan complejo como puede ser un servicio técnico de instalación de algunas máquinas, de algunos procesos, de algunas circunstancias para las empresas, en donde en un momento se llevan a veces a cabo contratos de asistencia técnica. Nosotros con nuestros clientes llevamos a cabo pues varias contrataciones o celebramos diversos contratos para que no entren en sus contrataciones, y ahí lo que sucede es precisamente el calificar esa mano de obra que se da. Sin embargo, hoy no hay una definición, la prestación de servicios es muy general, las obras pueden ser muy generales, y por lo tanto, bueno, hoy la iniciativa contempla que esta posibilidad que se pueda prestar este tipo de servicios requiere una autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y sobre eso gira o es el entorno de donde se va a poder prestar el servicio. Y entonces, muchas empresas, si quisieran no tener ningún problema, si es que se aprueba la iniciativa, tendrán que acudir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para precisamente obtener esa autorización, y porque sobre ese eje es donde va a funcionar todos los aspectos de carácter laboral, seguridad social para pago de cuotas de seguro social o aportaciones al Infonavit, la deducción fiscal para fines de impuesto sobre la renta y el acreditamiento del impuesto a valor agregado. Entonces, ahí es algo muy importante que hoy en día incluso el sector empresarial está trabajando de la mano con con los legisladores y con el mismo presidente de la República, y es donde nuevamente se ha llevado a cabo. Pero aquí lo importante es que las empresas, al ver que esto es inminente, necesitan tener la posibilidad o la capacidad de poder reconvertirse y tener la capacidad de poder llevar a cabo un rediseño de sus actividades. Porque esta situación, si bien es cierto que se ha abusado de esta figura jurídica, no necesariamente es del todo ilegal, pero sí, en un momento, hoy, si se prohíbe expresamente en la ley, tendrá que reconvertirse y hacerse algunas cosas por parte de los empresarios.
Alberto, acabas de mencionar algo donde me gustaría ahondar un poco, que es esta parte en donde tienen que registrarse ante la Secretaría del Trabajo. Entonces, para ponerlo de así con bolitas y palitos, una persona que quisiera entrar entonces en esta parte de la subcontratación, ¿tendría que registrarse para poder ser subcontratado? ¿También existiría un registro de empresas? ¿Cómo funcionaría?
Sí, fíjate, la iniciativa propone que todos aquellos que vayan a prestar un servicio especializado o ejecutar una obra especializada tendrán que solicitar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social una solicitud en la cual demuestren, entre otras cosas, el carácter especializado de su servicio, estar al corriente del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre la renta, de las cuestiones laborales y de seguridad social, y tener informarle al contrato que van a llevar a cabo o la prestación de servicio que van a llevar a cabo, y esto realmente puede inundar la Secretaría. Por eso, en el Parlamento Abierto que se llevó a cabo para analizar esta medida, varios actores políticos y sociales y académicos propusieron una situación de una afirmativa ficta. ¿Qué es esto? Que el silencio de la autoridad puede tener dos consecuencias. Una, la primera, que es la más cotidiana, es que si no me responde, la autoridad administrativa me ha negado el servicio. Y la otra figura es el sentido contrario, en donde si no me responde en un plazo necesario, se considera aprobado. Y aquí esta situación provoca muchas situaciones de interpretación. ¿Por qué? Porque en un momento, ¿qué se entiende por un servicio especializado y cómo se acredita? Y te pongo un ejemplo, un arquitecto que se dedica a llevar a cabo cuestiones estructurales o planos, en un momento, ¿cómo califica que efectivamente ese es su expertizo, es su especialidad, salvo que exista un acreditamiento por parte de su colegio, por parte de alguna institución o gobierno, o autoridad competente? Pues podrá acreditar esta situación, pero si no es así, pues sí, es una situación que la autoridad va a tener que calificar esta situación. Al parecer, en el Parlamento Abierto se ha aceptado que en un momento opere la figura de la afirmativa ficta, porque puede ir desde lo más básico, un servicio de electricidad en la empresa, en donde se contrate un eléctrico porque se descompusieron los tableros eléctricos, el cambiar los focos, el cambiar la instalación, hasta cosas muy complejas, como te digo, el llevar a cabo la operación de una máquina procesadora de X situación dentro de una empresa, y se tiene que tener ese registro. Efectivamente, la propuesta también señala que debe contarse con un portal de internet que sea público, en donde se pueda consultar esta situación.
Alberto,
de que está registrado.
¿Sí? Alberto, te tengo que parar un momento porque hay que hacer un corte, pero por favor no te despegues, mantente con nosotros en esta videollamada, porque creo que es súper importante acabar de aclarar esto, porque es interesantísimo que nos estés dando toda esta información desmenuzada. Estamos hablando con Alberto Vela, socio director de práctica legal en Baker Tilly. Vamos a un corte y regresamos con más en esto que es Imagen Empresarial. No se despegue.
Imagen Empresarial. En un momento regresamos en Imagen Empresarial. Estamos de vuelta en Imagen Empresarial.
Facebook le cambia el nombre a su criptomoneda. De ahora en adelante, el proyecto antes denominado Libra se llamará Diem. De acuerdo con Stuart Levy, CEO de la asociación Diem, el cambio es parte de un movimiento para enfatizar una estructura más simple. Además, es la punta de lanza para obtener la aprobación regulatoria y enfatizar la independencia del proyecto. Desde la semana pasada, el Financial Times reveló que había planes para que la criptomoneda iniciara operaciones el próximo año. Los planes para Libra, presentados por primera vez por Facebook en 2019, se vieron atrasados en abril, luego de que los reguladores y los bancos centrales expresaron su preocupación de que pudiera alterar la estabilidad financiera, erosionar el control sobre la política monetaria y amenazar la privacidad.
Son las 6:45 de la mañana, regresamos con más en Imagen Empresarial y se encuentra con nosotros platicando Alberto Vela, socio director de práctica legal en Baker Tilly. Gracias por mantenerte en la línea, Alberto.
Al contrario, aquí a tus órdenes, Juan Carlos, a todo tu auditorio.
Nos estabas platicando acerca de este sitio de internet que tiene que estar activo para que haya registro acerca de las personas que pueden ser subcontratadas.
Sí, se dice en la iniciativa que deberá haber un portal de internet público y gratuito, donde se puedan consultar todas aquellas personas físicas y jurídicas o morales que estén registradas o autorizadas para prestar servicios especializados, ya que con esta constancia y este registro público se podrán contratar a estas personas sin que se infrinja la ley. Esto dará lugar a que nuevamente se entienda por parte del gobierno federal que estas empresas cumplen en materia laboral, en materia tributaria y en materia de seguridad social, que es IMSS Infonavit.
Ahora,
y con ello, quienes contraten podrán deducir ese gasto y podrán acreditar el impuesto a valor agregado correspondiente. Este es el efecto que va a tener ese registro y esa constancia al respecto.
Alberto, ¿cuáles son los ajustes que ustedes ven en Baker Tilly que tienen que hacer tanto empresas como empleados? Porque son todas las empresas, son todos los empleados que tendrían que ajustar esta manera en la que se va a ver influenciada su relación si se aprueba esta ley. ¿Cuáles son los cambios que ustedes ven? ¿Cuáles son los ajustes que ven que van a ser necesarios?
Correcto. Mira, Juan Carlos, nosotros desde tiempo atrás, ya nuestros clientes en Baker Tilly, nosotros ya llevábamos esta situación de justificar perfectamente los servicios especializados que realizaban nuestros clientes, que en un momento se contaran con los registros de seguridad social, de Infonavit, que para prestar este servicio de credibilidad estaban inscritos, de que se cumplieran las obligaciones de carácter laboral. Y entonces ya tiempo atrás decían, pero hay quizás empresas que todavía no han hecho esta situación, no han hecho un due diligence en donde establezcan perfectamente el cumplimiento de las obligaciones legales. Hoy en día, pues muchas veces va a tener que reconvertirse, que van a tener que hacer empresas de grupo que tienen los servicios en una empresa, la comercialización en otra, pues van a tener que en un momento, o la producción, van a tener que por ejemplo, o fusionarse o hacer una sustitución de carácter patronal y con mucho gusto ahí los podemos apoyar, ver los efectos legales. Ahí quizás un poco valga la pena señalar que la iniciativa de ley de aprobarse tal y como está, que parece esa parte y se va a modificar, es que entraría en vigor al día siguiente de su publicación. Ahí es donde en un momento sí es muy ruda la iniciativa, porque las empresas no están preparadas de un día para otro para llevar a cabo una fusión, una sustitución de carácter patronal, en donde no se puede llevar a cabo. Te reitero, nosotros en Baker Tilly lo que hemos hecho en el pasado y hoy con nuestros clientes, lo que estamos haciendo es hacer esa reconversión de apoyarlos a hacer esos avisos de sustitución patronal, la modificación o los avisos a la autoridad fiscal y a la autoridad laboral y seguridad social de esa sustitución o evaluar la fusión de llevar a cabo con esta empresa. En fin, podemos hacer un paquete completo, integral de servicios legales, de impuestos, de materia de seguridad social para que puedan acoger esta iniciativa que si bien es fuerte y delicada, en un momento tratar de hacer lo menos lesivo esta situación, ¿no?
Y justo creo que aquí es donde entra poder hacerte la siguiente pregunta, que es ¿cuáles serían las consecuencias legales de no estar a punto de manera tan tajante como ya lo mencionas de que la ley dice al día siguiente de que esto sea aprobado se empieza a cumplir? ¿Cuáles son las consecuencias legales que pueden sufrir las empresas?
Pues mira, la iniciativa prevé dos tipos de consecuencias, unas de carácter administrativo que van a ser sanciones económicas, que van multas, que son muy altas, por cierto, llegan hasta los 220 mil pesos aproximadamente, y la más delicada, que en un momento, es que se pueda considerar un delito, una conducta totalmente delictiva, en donde en un momento el contratar o aparentar que se está prestando un servicio especializado sin serlo, en un momento también va a constituir un delito. ¿Por qué se considera esta conducta delictiva? Porque, bueno, se abusó en el pasado de alguna de esta práctica en donde ciertos subcontratistas, ciertas personas que en un momento aprovecharon tanto de los trabajadores como del fisco, obtener una ventaja indebida. Entonces, eso es lo que realmente va e insiste. Incluso el propio procurador fiscal de la Federación, el licenciado, el doctor Carlos Romero, ha señalado que para estas empresas se ha acabado la fiesta, que en un momento ya no es posible llevar a cabo esta actuación. Digo, y para evitar este aspecto, sí se requiere hacer un análisis detallado de la actividad que desempeña cada una de las empresas y ver cuál es la medida idónea y adecuada que tenga que llevarse a cabo, ya sea una fusión de sociedades, ya sea, en su caso, una sustitución patronal, una recontratación, en fin, habría que ver qué es lo que realmente está sucediendo en cada caso particular, porque te digo, esta subcontratación es algo normal y que data desde finales de los años 90 en el mundo, y en México no es la excepción, ¿no?
Ahora, Alberto, estamos en medio de una pandemia, allá afuera la gran mayoría de las empresas que existen en nuestro país son MIPYMES. ¿Quién sabe si la gran mayoría puedan pagar las multas y puedan asesorarse de manera adecuada? ¿Cuál sería el consejo que tú les podrías dar en este momento para poder cumplir con las reglas que, pues, lo más probable es que sean aprobadas? Sí van a haber algunos ajustes por los diálogos que hay entre empresarios y entre el gobierno, pero en grosso modo, ¿cuál es el consejo que tú les puedes dar?
Correcto. Mira, el consejo que yo les puedo dar a las micro, medianas y las empresas en general es que el eje central de esta reforma está basado en una autorización ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entonces, lo que tienen que hacer en primer lugar es obtener esa autorización. Y para obtener esa autorización necesitan estar en regla. ¿Qué es esto? Tener sus registros en orden, registros patronales del Seguro Social e Infonavit, estar inscritos en registros de contribuyentes, haber cubierto sus contribuciones de manera oportuna, no tener ninguna situación en este sentido, y ya con base en eso, ya es un gran avance y van a poder seguir prestando sus servicios. No es necesario hacer una gran inversión. Claro que las empresas que tienen un personal bastante grande, pues sí tendrán que ver y analizar esta situación, pero el microempresario, con que esté en orden en sus obligaciones y presente esa solicitud que se pueda llevar a cabo, con esto es más que suficiente. Y las demás empresas, bueno, pues hacer el due diligence que te comentaba, que es el cumplimiento de obligaciones. Nosotros en Baker Tilly tenemos un área corporativa y un área legal tributaria, en donde en un momento podemos apoyar y hemos apoyado a nuestros clientes en este sentido, para que en un momento puedan, en un momento, dar este brinco y poder con la menos lesión posible llevar a cabo este cambio que se está dando en México.
Alberto, lo que señalas acerca de estar en regla, de cumplir, pues uno pensaría que es obvio, y esto creo que es importante platicarlo, que es, en tu experiencia, entonces, ¿la gran mayoría de las empresas allá afuera incumple? ¿O por qué este señalamiento o esta campaña en contra de la subcontratación que se da en estos momentos?
Sí, no, yo creo que las empresas no incumplen, sino más bien hay ciertas personas que han inducido a los empresarios a llevar a cabo actividades o actos jurídicos simulados en perjuicio de los trabajadores y en perjuicio de la hacienda pública, en donde nuevamente se hacen esquemas verdaderamente agresivos, burdos en algunos casos, en donde a nuestros clientes les hemos advertido que eso es un riesgo muy importante y hemos frenado esas situaciones, pero no todos los empresarios tienen la capacidad o la asesoría legal o de impuestos para poder detectar esos esquemas, dado que estos tipos de personas que se acercan con los empresarios o con los directivos o ejecutivos de empresa les dicen que este esquema es totalmente legal, les hacen una presentación muy bonita y todo parece que realmente sí es cierto, y realmente no es así. realmente lo que está sucediendo es que hay una simulación detrás de toda esta situación, y por eso ahí es donde el fisco se ha visto lesionado, y los propios trabajadores que en un momento, en principio, al tener mayor disponible de manera económica, pero no ven que en el futuro cercano, que puede ser su pensión o que puede ser una incapacidad por un riesgo de trabajo o una enfermedad general, no van a tener realmente la remuneración por la cuota de seguro social que se paga, que ha sido no cumplida, ¿no? Yo creo que todos los empresarios, en la medida posible, a pesar de esta pandemia, han cumplido sus obligaciones de carácter tributario, de seguridad social. Sin embargo, esas personas, te digo, que se dedican a esta situación, insisten y invitan a los empresarios y les hacen ver que es un paraíso ahí que pueden llevar a cabo y que no pasa nada, y realmente no. Por eso el señor procurador ya ha señalado que la fiesta se acabó y que hay que cumplir adecuadamente, no hay que simular situaciones, sino hay que hacerlo. Te digo, nosotros en Baker Tilly hemos advertido a nuestros clientes y hemos evitado en muchas ocasiones que se lleguen a cabo este tipo de contratos, porque realmente estas personas pues engañan al empresario, engañan a los directivos al respecto, ¿no?
Pues Alberto Vela, socio director de la práctica legal de Baker Tilly, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Perfecto, quizás nada más simplemente, si me permites, decir dónde nos pueden localizar en nuestras redes sociales, ¿sí? Que es LinkedIn, en Facebook y Twitter. En Twitter estamos como @BakerTillyMX, en LinkedIn y Facebook estamos como Baker Tilly México.
Muchas gracias, Alberto.
Al contrario, Juan Carlos, gusto saludarte y cuídense a todos. Muy bueno.
Mundo de Negocios, Baker Tilly. Imagen empresarial.
Son las 6:56, estamos a punto de acabar este programa, pero hay mucha información del INEGI que se está publicando el día de hoy. De hecho, en un rato más van a presentar la encuesta sobre el impacto económico de COVID-19 en segunda ronda. Son datos importantes. También va a haber una conferencia de prensa del Banco de México. Entonces, en cuestión de información, va a haber muchísima el día de hoy. También se publicó hace un momento por parte del INEGI la producción de autos en nuestro país. Quedó en 95,485 unidades. Aproximadamente, el cálculo rápido, ya al rato se lo confirmo con Pascal, es de una caída de 30% frente a lo que se produjo en noviembre del año pasado. Yo soy Juan Carlos de la SEA, en nombre de Rodrigo Pacheco, titular de este espacio. Me da mucho gusto haberlo acompañado el día de hoy y yo lo dejo aquí en compañía de Pascal Beltrán del Río en la primera emisión de Imagen Informativa. No se despegue y quédese con la mejor información. Hasta la próxima.
El coronavirus avanza y debemos estar bien preparados. En Grupo Imagen tenemos un espacio permanente para que tengas la información necesaria para hacer frente a esta pandemia, donde podrás conocer los detalles del virus, sus síntomas, prepararte adecuadamente y actuar de manera oportuna. Infórmate en excelsior.com.mx. Sé fuerte, México.
Imagen empresarial. Imagen Radio presentó Imagen Empresarial.